La noche más hermosa de Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
El universo siempre ha estado poblado de misterios que desafían la comprensión y despiertan una profunda curiosidad. La historia de Próspera Muñoz, una octogenaria originaria de Jumilla, Murcia, se enmarca precisamente dentro de estos enigmáticos fenómenos. Cuando tenía solo 8 años, en mayo de 1947, aseguró haber vivido una experiencia extraordinaria, un encuentro con seres extraterrestres que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Gracias a Pitu, que a través de X hizo la petición, se recuerda una historia que ya se ha contado en La noche más hermosa. Pero que seguro que tiene más detalles y queda ya lejos en el tiempo y probablemente, como siempre se van sumando nuevos oyentes al programa, pues estaría bien recordarlo. ¿Qué le pasó a Próspera Muñoz y qué elementos de su relato podrían considerarse consistentes con otras historias similares sobre encuentros extraterrestres, José Manuel?
Próspera Muñoz tenía 8 años, Pilar, cuando le ocurre este extraño caso, que yo diría que es uno de los más impactantes que se pueden contar de abducciones ocurridas en España. Es decir, estamos ante el caso más representativo de esto y desde siempre decir Próspera Muñoz era decir y es decir uno de los casos que tiene todos los elementos que se ponen de manifiesto cuando hablamos de ese rapto, de esa abducción y de ese secuestro extraterrestre, que al fin y al cabo es de lo que hablamos. Ella.
Una pregunta antes de continuar. ¿Hay alguna diferencia entre abducción y rapto?
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Es lo mismo, porque a ti te quitan de un lugar en contra de tu voluntad.
Pero la abducción es específico de OVNI, ¿no?
La abducción es específica en casos de OVNI. Uh-huh. Cuando decimos abducción, sabemos ya, la cabeza se nos va directamente al entorno ufológico, ¿verdad? Uh-huh. Cuando hablamos secuestro, también. Yo veo muchos documentales argentinos, de México, que dicen el secuestro extraterrestre y te lo hacen así. Uh-huh. No usan tanto el término abducción, pero nosotros sí lo solemos emplear.
Pero que si a ti te secuestra unos malvados, unos malhechores.
A mí no me quieren ni los malvados.
Lo que quiero decirte es un secuestro.
Eso es un secuestro puro y duro, exactamente. Pero bueno, la cosa es que esto ocurre en el año 1947. Ajá. Una época complicadita para este país porque, estábamos en periodo de posguerra. Ella tenía 8 añitas. Esto ocurre en una localidad que es Jumilla. Y según el relato que ella cuenta, porque va a haber una serie de particularidades que vamos a ir contando para entender bien el caso y que yo no me quiero ir adelantando, ella ve una nave espacial que aterriza cerca de la finca. De esa nave espacial bajan 2 seres vestidos de una determinada forma que se presentan en su casa. Tú imagínate, estamos hablando de una niña de 8 años y ve aquello que no se correspondía con ningún patrón de la época. De hecho, año 1947 es el año en el que oficialmente se da el primer caso OVNI en el mundo, que fue el caso de Kenneth Arnold. Es decir, esto estaba recién sacado del horno, vamos, que no podía evolucionar tanto.
¿Quieres decir que ella no tenía ninguna referencia?
Ni había referencias en prensa ni nada. Y menos en la España de la época, que no es como hoy, que en la otra parte del mundo hay un caso OVNI, o bueno, lo que está viendo ahora, ¿no? Esta madrugada leía yo un informe que me mandaban de un falso informe de un incidente OVNI en Rusia, que al final era un fake, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que eso lo sabes en el momento, pero en la España de 1947, cuando llegaban las noticias de los Estados Unidos, habían pasado unos días. Por no decir que habían pasado alguna semanita. Entonces, claro, todo tardaba bastante. Y ella cuenta que aquellos 2 seres llegan allá a su casa, se la llevan a una nave nodriza, donde le hacen unos análisis médicos, ginecológicos, para estudiarlo en las universidades de allí arriba. Uh-huh. Se supone que bueno, el laboratorio es extraterrestre, aunque ella lo define de esa forma. Y lo curioso del caso de Próspera Muñoz es que ella, después de aquella abducción, se olvida de todo. No lo vuelve a recordar. Tiene ahí una amnesia, que vamos luego a profundizar un poquito también más en ello, y no sabía qué le estaba provocando esa amnesia, si era por el entorno, por la educación. Y claro, ella en 1979, pegamos un salto de 32 años y lee casos de avistamientos ovnis en otros puntos del mundo. Ya estamos en la década de los 70, que era más habitual, que había una literatura amplia, rica, nutrida, con autores clásicos en este país que nos hablaban de ello. Y ella es cuando empieza a recuperar parcialmente la memoria, relatando su historia, de la que rápidamente se hacen eco los medios de comunicación, programas de televisión, programas locales. No locales, porque 1979 eran las desconexiones locales que tenía la televisión, y se pasaba de la televisión española al informativo local de televisión española, ¿no? Ella ha impartido conferencias, últimamente también a través de canales como YouTube, pero es uno de esas de esos casos ovni que es muy relevante por todo lo que se da, porque queda 32 años parado en el olvido. Y cuando ella empieza a recuperar la memoria, lo hace con muchísima fuerza, con muchísimos datos, con mucho interés, polariza mucho el interés de todo el mundo que sabe del caso de la abducción de Próspera Muñoz. De hecho, que yo recuerde, el propio Salvador Freixedó, Antonio José Alé, el doctor Fernando Jiménez del Oso, hubo cantidad de buenos investigadores, de buenos ufólogos de la España de la década de los 70, que se centraron y dedicaron mucho tiempo a hablar de este extraño caso de Próspera Muñoz.
O sea, son 30 años después de que ella tuvo la experiencia, ¿no?
Efectivamente, ella nace en 1939, le ocurre esa experiencia en el año 1947, se olvida, pues, que ellos te cogen, te abducen, te hacen lo que sea, durante 32 años queda olvidado, y un buen día cae en sus manos un periódico que hablaba de ovni. Y aquello le enciende una bombilla. Verás, no es que le llegue todo del tirón, sino que te da el hilo del recuerdo, que empiezas a tirar y empiezas a recordar cosas. Y es cuando ella descubre, por su experiencia, por lo que narra, por los puntos concordantes, que ha sido secuestrada por extraterrestres.
Jesús, estamos en un periodo histórico que no sé yo hasta qué punto pudo tener cierta importancia el contexto de la posguerra, lo que es la Guerra Fría, esa educación franquista, en cómo se interpretaron los supuestos fenómenos ovnis vividos por ella, por Próspera Muñoz.
Bueno, la verdad que en un principio es 1947, España estaba sumida en, prácticamente devastada, mejor dicho, por la Guerra Civil Española, y aislada también del mundo exterior, y por lo tanto había poca información relacionada con un acontecimiento ovni. Es cierto que es una fecha muy parecida a la que ocurrió el fenómeno de Kenneth Arnold, que lo decimos nosotros, que marcó un hito. Yo creo que la ufología moderna, el término platillo volante se acuñó precisamente tras ese avistamiento, pero aquí en España no había una cantidad de información suficiente como para poder asegurar que ya teníamos platillos voladores por aquí. Eso no quita que no hubiera fenómenos ovnis que eran observados por algunas personas, pero no había tampoco una marcada tendencia a buscar ese tipo de fenómenos, sino lo que había era la subsistencia en un país roto, en un país que estaba resurgiendo de sus cenizas, y que había pues muchísimos problemas económicos, sociales, culturales, ya ni te cuento. El acceso al colegio era precario, muy precario aquí en nuestro país, desgraciadamente. ¿Y qué quiero decir? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si se accede a la educación, pues de alguna forma empiezas a relativizar lo que has visto, empiezas a en tu mente construir lo que posiblemente has vivido en base a la cultura o al conocimiento que tienes. Una niña que no tenía apenas conocimiento ninguno, pues ¿con qué lo asocia toda aquella vivencia? Para colmo, había una creciente guerra, bueno, una guerra fría, sí, la guerra fría, después del 1947, que ocurre ese fenómeno OVNI, también hay una reticencia entre Estados Unidos y Rusia, pero tampoco llega esa información a nuestro país. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es difícil que Próspera pudiera haber conseguido esa cantidad de datos en el instante en el cual le ocurrió esta supuesta experiencia, dentro del marco de la edad que tenía y del momento que estaba viviendo la España de aquella época. Es sumamente difícil. No porque no había nada con qué compararlo. Para una niña de aquel tiempo, lo más seguro que hubiera ocurrido es un extraño secuestro, quizá relacionado con todavía los estertores de la Guerra Civil Española, con un bando o con otro, y con el miedo que lógicamente eso conllevaría. Aunque bueno, Próspera y su familia habría visto bastantes cosas malas, negativas, como para entender que, bueno, una cosa más, pues seguramente no le caería igual emocionalmente hablando que podría hacerlo a cualquiera de nosotros en pleno siglo XXI, donde tenemos una cierta seguridad, dicho esto entre comillas, pero quizá mayor que la que existe en un país después de una guerra civil. Con lo cual, si a eso añadimos que la educación franquista, totalmente controlada por el Estado, la poca educación que había, más que educación, el fenómeno de la transmisión social de una serie de noticias, de bandos, de informaciones que le era necesario, en el gobierno de la época, era necesario que el pueblo supiera. Y no iba en nada, ningún tipo de información que pudiera ser extraña. Lo que había era, pues, órdenes, mandatos, obligaciones, horas de trabajo, esfuerzo, sacrificio, y el bando que había ganado era el mejor y vamos a salir adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, os podéis imaginar que aunque la época, junto con toda esa pobreza en ciernes que había, junto con esos posibles problemas sociales que también derivaban de esa pobreza, como los robos, los asaltos, quizá alguna que otra escena de violencia extrema que podrían ver los niños de aquella época, estoy seguro, porque además así en mi propia familia lo he oído, ¿no?, de aquella época tan cruda, pues hacía que este fenómeno fuera del todo extraordinario, rarísimo. No había nada comparable en aquella época aquí en nuestro país. Y repito, al no tener acceso a la corriente fenomenológica OVNI que venía del exterior de nuestro país, porque no había acceso prácticamente a casi ninguna noticia de fuera de territorio español, lo que había ocurrido, lo que describía Próspera, era algo inusual, inaudito, y que seguramente no tendría parangón ni comparación.
El caso es que, a raíz de su experiencia y posterior fama en el ámbito de la ufología, ¿cómo se transformó su vida cotidiana, la de Próspera?
Fue importante, porque ella, que no tenía experiencia con el mundo ufológico, ni mucho menos, comienza a tener, después de aquello, una vida normal, como os podéis imaginar, discreta. Trabajó de telefonista, se casó, tuvo dos hijos, montó una escuela privada, no hablaba ni recordaba nada del incidente del 47. La vida diaria de una mujer de la España de aquella época del siglo XX, vamos. Llega el año 1979, lee aquellos artículos de OVNI y empieza a recuperar esos recuerdos de su experiencia. Se involucra con muchos círculos de parapsicología y de ufología, va a reuniones, va a charlas, va y habla con personas que están especializadas en temas de OVNI, se rodea de investigadores, de gente que sabe del tema del misterio, llega a participar en sesiones de hipnosis. Esto es muy importante, porque a ella también, para intentar recuperar más detalles de la experiencia que ha tenido, se le somete a sesiones de hipnosis regresiva, que es una práctica muy habitual en temas de abducciones extraterrestres, sobre todo para liberar recuerdos. Y se convierte ella en un referente. Ya en los años 80 podemos decir que boletines de misterio, revistas de misterio también, programas de televisión, ya le hacían entrevistas. Es más, desde el propio periódico El País, a ella le llegan a hacer una entrevista que califican como el caso de abducción más creíble de toda España. Que viniendo del periódico El País de aquella época ya era un logro, porque eran periódicos que no dedicaban sus páginas a precisamente a este tipo de temas, ¿no? Lo ocurre como bien le ocurrió a ABC en un periodo de su historia en el que dedicó una serie completa al fenómeno OVNI, y que se puede llegar a ver raro, ¿no? Un periódico serio, sin desmerecer a los demás, se metan esos charcos, ¿no? De decir, ¿por qué una serie de OVNI? Pues porque también interesaba en la España de la época, y que no hubiera sido hasta ese momento tocado no quería decir que no tuviera rigor, que no fuera interesante y que no hubiera una demanda entre los lectores. Entonces el periódico El País le dedica un artículo que tiene mucho eco y lo califica, como os he comentado, uno de los casos de abducción más verosímiles de España. Ella se expone, evidentemente, se expone mucho mediáticamente, porque en el momento que sale en un periódico ya te empiezan a llamar de diarios, de otras radios para hacerte entrevistas, sobre todo en la década de los 90. Y ya actualmente, ya aquello decrece, porque tampoco va a estar la mujer todavía haciendo entrevistas de su abducción, ¿no? Pero sí es verdad que en estos últimos años ya ella retirada se ha dedicado más a contar su experiencia a través de redes sociales, que siempre ha atendido a aquel que le ha hecho preguntas, ella la ha contado a través de canales de YouTube. Y a nivel de vida personal, pues siempre ha tenido los pies muy en la tierra, es decir, ella es consciente de lo que le ocurrió. Hay que decir que su familia, sus hijos, cuando ella cuenta, narra lo que le ha ocurrido, le dan toda la credibilidad del mundo, es decir, es una persona que saben que no bromea con este tipo de historia, que nunca tampoco buscó ayuda profesional a nivel psiquiátrico, psicológico, porque ella sabía que no era una causa mental suya, sino que realmente lo que había vivido era real, y que incluso en esas hipnosis regresivas el dictamen que dieron es que había vivido realmente esa experiencia. Y su vida, bueno, pues si tenemos que resumirlo, podemos decir que pasó de la normalidad a la notoriedad dentro de círculos ufológicos, y que sí supo mantener un poco apartada su vida privada para que todo eso no la consumiera.
Jesús, ¿qué factores podrían explicar que Próspera comenzara a recordar los sucesos 32 años después del encuentro inicial? Bueno, esto es algo, porque es un periodo sumamente largo, largo, son 32 largo, años.
Hay veces que los traumas infantiles incluso
se bloquean, sí, mucho hacen más. Como que echas un candado y...
Exacto, con lo cual ese sería el primer factor dentro de la explicación que podríamos tener para poder entender por qué recuperó esa memoria 32 años después. Y es ese factor importante, esa especie de defensa que tienen los niños de corta edad a la hora de enfrentar un trauma de este tipo. Lo guardan en una memoria que desconocemos hasta ahora mismo.
Un archivo, sí, del ordenador.
El cual, pues, es cierto que puede tener algún tipo de conducta extraña desde ese momento, pero cuando se le pregunta directamente no recuerda el motivo del trauma, salvo que ocurra algo parecido a al trauma que vivió. El hecho es que 32 años después, pues, o incluso un poco antes, ya la apertura de nuestro país al fenómeno OVNI, al tema ufológico, y quizá pues encontrarse con ese tipo de información por sorpresa, haría que la mente de esa niña, ahora ya mujer, activase eso que vivió en un pasado, y a partir de ese momento, como si fuera una especie de película de 2 horas, pero contada en 10 segundos, empezó a ver toda esa información que tenía en su cabeza, lo que supondría un shock al principio, y después, pues, bueno, la tranquilidad de saber que no es la única persona que esas imágenes y ese sentimiento que ha tenido derivado de su mente ha vivido. Con lo cual, pues esa amnesia, esa represión psicológica que pudo sufrir desde niña, por varias razones. Hoy en día, pues bueno, los niños incluso de corta edad, afortunado desgraciadamente, tienen un acceso a cierta información, la cual pues podría hacer que los padres tuvieran cierta tranquilidad a la hora de enfrentar algunos traumas, porque el niño podría explicar, aunque de forma un poco infantil, pero podría explicar ciertas cosas, y gracias a eso los padres nos enteramos de algunas cosas que en otra época, en otro contexto y con otra educación seguramente no nos enteraríamos. En el caso este, eso es lo que ocurre, que no nos estamos enterando, o no nos enteramos precisamente porque Próspera guardó todo eso en su mente. ¿Por qué pudo pasar también? Imaginemos lo que es para una niña de esa edad, en esa época, con esa poca cantidad de información y con una escena tan traumática, o varias escenas tan traumáticas como la que pudo vivir, y Imagino lo que supondría para ella misma explicarse a sí misma lo que había vivido. Lo más seguro es que, al no tener una posible explicación, ni siquiera ella misma, se sumiera en un miedo tal que pasara ese umbral de estado alterado de conciencia y a partir de ahí el cerebro entrara a ese sistema de protección y dijera, esto lo guardo, lo elimino, no lo elimino, lo guardo y tú a partir de ese momento te despiertas. Esto ha sido un sueño, no cuenta nada a nadie porque ¿qué vas a contar? Y se acabó todo esto. Hombre, en ella asegura que el auge de en los años 70 del fenómeno OVNI, la década de los 80, hizo que todas esas experiencias que vivía, no todas relatadas en una información concreta, o sea, no fue leer un artículo y decir todo esto, no, son como pinceladas de varios casos, los cuales ella va construyendo como una especie de puzzle y a partir de ahí es capaz de hilar toda esa experiencia desde un principio hasta un final. En algunos casos ella asegura que durante ese momento en el cual ella estaba asimilando esa información, llegó incluso a dudar de la experiencia que había vivido. Pensaba que aquello era una especie como de enajenación mental. No tiene mucho sentido.
Incluso un sueño, ¿no?
También.
En un momento dado, ¿no?
También. No tiene mucho sentido lo que estaba rememorando en su cabeza. No tiene mucho sentido. A pesar, repito, de la información que ella estaba obteniendo. ¿Por qué? Porque en la década de los 70, principios de los 80, tampoco es que se pusieran los casos ovnis con todo lujo de detalles. Se daban unas informaciones, estaba la investigación ufológica, estaba prácticamente no comenzando, pero sí avanzando a unos pasos tan agigantados que parece mentira, es contradictorio, pero había muy poca información. De tal cantidad de casos que había, no se ponía una información en común. No había, como ahora mismo, y aún así todavía hay dudas, un patrón que nos ayude a decir esto es lo que le ocurre a un caso de abducción.
Y de hecho
ya
se
lo sabemos.
Tarda mucho en estructurarse. Porque,
por supuesto.
Fíjate, aquí en Andalucía, desde que se crea la Red Nacional de Corresponsales, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Claro. Lo que iban haciendo era recopilar casos, pero mucho era de avistamiento, de luces que se ven.
Claro.
Tratar de determinar de qué era, qué había podido ser. Se era muy tendente a pensar en la hipótesis extraterrestre, es decir, que realmente lo que habían visto era un ovni, desechando otras ideas que tal vez eran más correctas, y pillar un caso de abducción,
claro, eso
era que te tocara la lotería.
Exactamente.
Y que la testigo, el testigo, en este caso la testigo, quisiera hablar. Sí, eso sí, ya sí, era poco menos que
Nos tenemos que conformar con las luces en el cielo y...
Sí, porque la gente no estaba muy abierta a contar y a compartir, ¿no?
Y hoy en día también es difícil. También, aunque hay más apertura, pero es difícil, difícil. Con lo cual, pues todo eso fue quizá lo que marcó ese antes y ese después para que Próspera pudiera abrirse y sobre todo para comprender la razón por la cual ella se cerró en sí misma hasta que poco a poco su mente fue dando esos pequeños pasitos hasta construir la experiencia global que sufrió a los 7 años.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Me gustaría saber cómo influyó el papel de los medios de comunicación en la difusión y la percepción pública del relato de Próspera Muñoz. No sé si por aquella época todavía no había cine, ¿no? De este tipo
de
temática. O sea, esto de encuentro en la tercera fase, no sabía todavía.
Iban a empezar a surgir buenas películas, sí, en la década de los 70, ya el género así de terror y demás. Estaba presente, evidentemente.
¿Pero el ufológico?
Pero el ufológico tan así, en casos de abducciones, tan concretos, tan precisos, no. La verdad es que no.
¿Los medios de comunicación?
Aquí, en los medios de comunicación, a raíz de ese artículo que te comentaba que sale en El País, ella, claro, sale en un medio que en la época tenía prestigio. ¿Qué ocurre? Hablo de la época, no que ahora lo haya dejado de tener, yo no evalúo a los medios, simplemente en la época, ¿no? Tenía prestigio. ¿Qué ocurre? El salir contando tu caso, un diario de tirada nacional con un enfoque serio y para colmo rubricando, que es el caso, uno de los casos más serios de abducción de toda España, te da una capa de credibilidad bastante alta. Uh-huh. Y eso hizo que el testimonio se tomara como realmente lo que era. Un testimonio con mucho valor, con mucho peso, que en España no había muchos casos de este tipo. Había uno de Eduardo Pons Prades que llega a escribir un libro para Planeta, sí, la editorial Planeta era, que también cuenta un poco, narra una historia de este tipo, pero rápidamente Próspera Muñoz fue y pasó a ser parte como de un objeto de estudio para los investigadores, sobre todo del fenómeno OVNI, era súper interesante. Luego ya también la llaman de programas de televisión, sobre todo, como comentaba, de Fernando Jiménez del Oso. Salir en la época en un programa de Fernando era igual, es decir, era tener muchísimo valor y muchísimo rigor de cara a quienes les gustaba el tema del misterio, el tema ufológico. ¿Por qué? Porque en la época tampoco había muchas televisiones, por no decir que nada más que estaba la primera y la segunda cadena, y salir en un programa de ese tipo, en Más Allá, ¿verdad?, en La Puerta del Misterio, que eran los que la hacía, pues hacía que tuviera mucho impacto ese testimonio. Luego, ¿qué ocurre? Que en la década de los 90, yo creo que es un error, ella sale en shows televisivos nocturnos, Crónicas Marcianas, que la verdad lo que hace es quitarte prestigio, quitarte valor, porque son programas que no merecen la pena y que de hecho se tocaba mucho el tema del misterio, y compañeros nuestros que han salido en ese programa se arrepienten, hoy tienen mucho nombre, se arrepienten muchísimo de haber hecho aquellas intervenciones. Ella sale, cuenta su historia, evidentemente la mujer, te puedes imaginar, con las mejores intenciones del mundo. Ella va a contar su experiencia. El problema es el tono en el que se desarrolla ese tipo de programa. Le resta un poco de valor por el sensacionalismo, por el amarillismo, por la broma, por el chiste fácil. Y eso hace que se reduzca un poco el peso que tiene, pero no le quita valor a la declaración. Muchas veces nosotros decimos que la importancia de un testimonio es que el testigo te diga en el 79 lo que le ha pasado, pero que en el 90 te siga diciendo lo mismo. Es decir, que no alimente ni enriquezca el testimonio. Claro. Entonces, eso lo que hace es que, pese a ese circo televisivo en el que se incurre, pues la verdad es que, pese a ello, el testimonio estaba allí. Luego ya se va un poco diluyendo y luego ya se ha adaptado a lo que podemos llamar ese ecosistema mediático que es hoy día, y que son redes sociales, que son canales de YouTube, que hoy día cualquier niño lo coges por la calle y le dice, ¿tú qué televisión ves? Y te dice que no ve televisión, que ve Instagram, TikTok o YouTube. Una sí, de tres. Y ahí también se está desarrollando mucho. Se hacen programas de debate en torno a lo que ella vivió. Las conclusiones que se pueden sacar en torno a los testimonios que ella presta, pues siempre van a ser los mismos, básicamente, porque ella te cuenta su realidad. Tú no puedes evaluar lo que ella vive, la que te lo puede...
¿Te lo crees o no te lo crees?
Claro, o lo crees o no lo crees. Lo que no lo puedes es poner en tela de juicio. ¿Por qué? Porque ella te está contando...
Es su experiencia.
Claro, te está contando su realidad, ni más ni menos. Pero en estos años, desde, vamos a ponerle los años 80 hasta aquí, que han pasado 40 años,
¿qué edad tiene ella ahora mismo?
Ella tiene unos 80 años, ya nace en el 39.
Yo la he visto y la verdad es que se le oye con una lucidez.
Sí, 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 mucho, mucho. Y siempre ha participado.
Con la cabeza muy bien.
Siempre ha participado. Ella es cuando ella está en la zona de Murcia, y cuando ha hablado para otros programas de misterio, ¿no?, de este tipo, así, tratando monográficamente casos de ovnis, de abducciones. Mi amigo Javier Belmar, por ejemplo, le hizo una entrevista muy buena. Y,
pues dile a tu amigo Javier que te dé el teléfono y le hacemos una entrevista.
Javier,
¿no?,
le sonará a la gente del deporte, porque él fue un jugador de fútbol del Real Zaragoza, de Real Murcia, y fíjate el hombre por dónde anda, ¿no? Y la verdad es que la mujer siempre ha tenido una lucidez extrema. Y sí, le diré que me dé su teléfono.
Hombre, qué menos, ¿no? Podemos hablar con ella. A ver, se está contando todo de forma muy, digamos, abstracta o general, pero me gustaría entrar en detalles, porque no todo el mundo conoce la historia de Próspera, a no ser que se dirija a Internet y vea los vídeos que pueda ver sobre ella. ¿Qué elementos en la descripción física y tecnológica de los extraterrestres que hace Próspera Muñoz destacan particularmente por su similitud con los estereotipos culturales de la época?
Bueno, ella describe el objeto como si fuera un platillo volante, un objeto circular, como si fuera un plato boca abajo, con una cúpula central un poco más alta que el resto de la estructura, de color metálico, con lo cual, bueno, pues si nos fijamos, es un, el prototipo de nave del 47. De ese platillo en forma circular, que era el objeto que más estaba viendo o que manifestaban las pocas personas que se atrevían a decir que habían visto algo extraño, que los testigos que estaban viendo en el cielo o incluso que se había posado en algunos lugares. En el caso de Próspera no solamente se posa, sino que además ve a esos seres que se baja de la nave. ¿Cómo? Cabeza grande, ojos rasgados, cuerpo alargado, manos en los cuales le falta el pulgar, cabeza, como digo, voluminosa, sin orejas, esos ojos almendrados negros. Claro, esa descripción ya cuadra y es muy similar a la de otros seres que han visto en otros lugares repartidos por el mundo de similares características, incluso en el color de la piel, incluso en la falta del dedo pulgar. Que, a ver, este es un detalle importante, no muchos saben cuando describen este supuesto ser pequeñito, que es uno de los que le dicen los grises, no todo el mundo sabe que tiene solamente cuatro dedos y que le falta el quinto. La mayoría se centran en la descripción de la cabeza y, de hecho, cuando nosotros vemos algunos dibujos en redes sociales sobre el prototipo de extraterrestre, que es este bajito, cabeza grande, ojos almendrados, nadie dibuja las manos, nadie se fija en las manos. Y es un detalle importante, la falta del pulgar. Luego, la vestimenta. Monos blancos, ajustados al cuerpo, que piensa no tenía ningún tipo de costura, que se vestían, pues, o bien eran muy elásticos.
Como una segunda piel.
Eso es, o bien eran muy elásticos y por alguna parte entraban o algo fallaba ahí en la estructura de él. Y eso también era extraño para la época de la que estamos hablando. Explico. El invento del velcro, aunque fue un invento que fue para los astronautas, fue posterior a la década de los 40 o los 50. Fue un poco posterior. Con lo cual, si dijeras que había velcro, se hubiera visto unas costuras. Según decía ella, no había costuras por ninguna parte. La licra tampoco. La licra también fue una creación en tela un poco posterior. Un traje que estires por la parte de la cabeza para poder ponértelo como si fuera un guante, tampoco. Entonces, esto es, añade un elemento más de extrañeza a la experiencia que tuvo ella, que tuvo Próspera. Luego, un detalle que sí es típico: el casco tipo pecera. Un casco que le cubría, como si fuera una pecera boca abajo, toda la cabeza sin que tuviera una estructura metálica en ninguna parte. De tal forma que lo único que se veía era una cúpula de cristal transparente y ya está. No había ni una boquilla exterior, ni una manguera que conectaba para que diera una especie como de oxígeno un tanque posterior. Nada. Solo ese casco puesto en la cabeza. Tipo burbuja, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y luego otro detalle que también es común en este tipo de apariciones, que es la comunicación telepática y la tecnología avanzada. Pero ella asegura que era como, sí, muy avanzada, pero no era un avance perfecto. Explico un poco esto. Es como cuando vemos alguna película de ciencia ficción de la década de los 80. Por ejemplo, E.T. Yo creo que tenemos, casi todos tendríamos la imagen de esa nave en nuestra cabeza. Vale. Para esa época, la nave nos parece súper avanzada. Sin embargo, si la vemos actualmente, nos damos cuenta que tiene una cantidad de detalles que son toscos.
A ver, por hacer una apreciación. El tiempo ha pasado, digo yo, claro, que igual que nosotros avanzamos, los extraterrestres también avanzarán, correcto, ¿no?, tecnológicamente.
Pero estamos hablando, de una supuesta civilización que tendría la capacidad para pasar con mucho las barreras del espacio y del tiempo con naves que tienen que ser súper avanzadas y de un nivel increíble. Sin embargo, según Próspera, asegura que tampoco que nadie tuviera una serie de elementos tecnológicos brutales.
Y además, entiende que, por ejemplo, tú imagínate, ¿no?, una nave extraterrestre. Sí. De esa nave saldrán como pequeños, digamos...
seres.
No.
Ah, perdón.
Naves, subnaves, o sea, más pequeñas para poderse desplazar dentro del lugar. Es decir, tú vienes del espacio...
Una nave nodriza.
Exactamente, desde una nave nodriza y desde ella salen pues lo que son los platillos volantes, digamos, bien, ¿no?
Vale.
Podría ser, ¿no? Digo yo.
Sí, no, no. Sí, sí. Pero
van hecho... ahí con la nave nodriza para todos lados, pero... dando el cante, ¿no?
Claro.
Te voy a poner un ejemplo y creo que con este lo vas a entender. Próspera describe que para subir una nave hacía falta subirse una escalera.
Uh-huh.
¿Una nave extraterrestre con una escalera? Espérate,
bueno, ¿será una forma de explicarlo?
No, ella asegura que es una escalera, que yo subí por una escalera, que ella y los seres subieron por una escalera. Un momento, ¿cómo que una escalera? O sea, espérate, tú pasas un montón de galaxias para llegar aquí y para bajarte de la escalera, mi arma. Yo qué sé, un poquito más de imaginación, un rayo tractor, una rampa por una escalera. ¿En serio una escalera? Algo que no, que en eso no cuadra mucho su detalle. Y Próspera lo recuerda, sí, recuerda eso. Sí, una nave muy avanzada, pero ese elemento ahí no cuadraba mucho. Entonces, claro, todo eso, esa descripción de la nave hace que, bueno, que sí, con la cantidad de detalles, pues sea un prototipo clásico de esa época, todo lo que hemos descrito. Y se circunscribe a ese tipo de prototipo de nave de la que estamos hablando en esa época de la que estamos hablando.
A ver, habla de los extraterrestres, habla de la nave y que cuenta de lo que vivió, porque ella fue abducida, es decir, entró en una en un aparato, en un algo donde estaban ellos, ¿no? Independientemente de que me des información sobre eso, ¿cuál es su postura? Porque comentaba algo Jesús, ¿no? Que eso de subir por una escalera.
Sí.
¿Qué dudas pudiera tener ella respecto a la realidad de lo vivido y cómo maneja la posibilidad de explicaciones alternativas?
Ella reconoce que en algún momento de su vida ha tenido dudas de aquella experiencia. ¿Por qué? Porque siempre te surge, ¿no? Siempre... dice, bueno, ¿y si aquello fue un experimento que hicieron conmigo los americanos, por ejemplo, ¿no? ¿Y si los militares fueron los que hicieron conmigo esto y venían disfrazados de extraterrestres? ¿Y si fue una prueba secreta? Claro, a la mujer, lógicamente, además no es reprochable, es normal.
No, normal, claro.
También es importante que ella no busque imponer su versión. Ella te cuenta los hechos. Y si te lo crees bien, y si no, pues también haces bien en no creértelo. Pero que ella insiste que simplemente cuenta lo que recuerda. Y además dice siempre lo mismo. No es que yo crea o no crea, es que simplemente te cuenta lo que ella vive. Que hay una diferencia de percepción, pero que ella no lo puede probar científicamente. ¿Por qué? Porque evidentemente si tuviera prueba científica de aquello, a una niña de 8 años, entonces ya es para darle un premio. Es una postura que es más testimonial que dogmática. Ella no trata de dogmatizar, ella trata de dar simplemente su testimonio y maneja con mucha serenidad todo lo que es las preguntas que le hacen, las respuestas, que muchas veces ella dice que el no tener respuestas no invalida su experiencia. Evidentemente, ella no sabe quién se lo hace, pero eso no quiere decir que no haya tenido esa experiencia. Y a lo largo de su vida ha aprendido a vivir con esa incertidumbre, ¿no? Que no necesita encajarlo todo en un marco científico para saber que era real, para saber que lo ha vivido. Y acepta su duda, admite otras explicaciones, si se la quieren dar, pero siempre mantiene su testimonio, con mucha serenidad, con mucho respeto, con su vivencia propia, que no pretende convencer a nadie, simplemente contar lo que le sucedió, como aquellos dos seres se presentaron allí y se la llevaron a la nave. Y en la nave le hicieron pruebas de tipo médico, de tipo ginecológico, y describía totalmente. Y describía lo que Jesús decía, es decir, unos tiparracos allí que se correspondían con el estereotipo de extraterrestre de la época, que también hay que tenerlo en cuenta, de la época. Ya esto, como tú bien comentabas también anteriormente, ha evolucionado. Y ya tenemos diferentes visiones, ¿no? de ellos, pero al principio el testimonio encaja perfectamente o cuadra perfectamente con el estereotipo que se tenía en 1947.
A ver, ¿qué puede significar para la sociedad actual el hecho de que Próspera Muñoz, utilice plataformas digitales como YouTube, que es ahí donde la he visto yo, para divulgar su experiencia.
Bueno, la primera es que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y ha tenido una inquietud interesante, que era de comunicar lo que le había ocurrido. Y yo creo que sin obtener mucho a cambio, no creo que Próspera haya ganado un dineral gracias a haber expuesto su experiencia.
Yo lo que entiendo es que se habrá puesto gente en contacto con ella que haya vivido algo parecido, ¿no?
Claro, esa democratización de lo que ella ha vivido. Por primera vez, gracias a las redes sociales, pues no se ha quedado ya en el hecho del pasado la charla con el experto de turno. Porque a lo mejor el experto, muchos de los expertos en ufología no han tenido avistamientos ovni, a lo mejor muy de lejos, pero no tiene una experiencia de abducción como Próspera, muchos de ellos no la han tenido. Sin embargo, el hecho de poder publicar todo esto le ha acercado la experiencia a más personas que han podido empatizar con ella y quizá pues compartir experiencias de lo que han podido vivir en cuanto a abducciones se refiere. Y esa democratización, e incido mucho en a la hora de exponer su caso, lo que le ha ocurrido, es algo que debería practicar otras muchas personas que han tenido casos parecidos, no solamente dentro del terreno de la ufología, sino dentro incluso también de las experiencias de corte paranormal. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es el caso de abducción ovni.
Eso es un buen melón, ¿eh?
Sí, claro.
Porque
que sí.
Tú sabes que hay gente que va con una actitud crítica, que se hacen los críticos y realmente son desinformadores.
Sí, sí.
Dentro del mundo de la ufología, dentro del mundo del misterio.
Por supuesto.
Que van recubiertos con la toca de la verdad, que son gente venida menos, bastante vomitivo, y hacen una entrevista a cualquier personaje destacado y lo que van es a tratar de menospreciarlo menoscabarlo,
sí, sí.
¿No?
No, breve. A ver, es lo que tú decías en algunos programas atrás, tú puedes creer o no creer, pero respeta. Otra cosa que tú digas, pues mira, usted no creo en su versión. ¿Por qué? Pues no creo por esto, tengamos un diálogo. Yo no creo que ni yo tenga que enfadarme por lo que diga una persona, ni la persona tiene que enfadarse porque yo diga que no creo en ella. O todo lo contrario. No creo, simplemente pues ponemos aquí un caso y ya está. Eso es lo que ha servido, esto me sirve para dar el tercer motivo. Encontrarse con audiencias más receptivas. Y encontrarse realmente con personas que son objetivas a la hora de calificar. No te creo. Bien, pues no te creo por estas razones, ya está.
Yo es que te voy a decir una cosa, cuando si alguien me cuenta algo y no creo lo que me está contando, es que no se lo manifiesto, no se lo voy a manifestar, ya, porque bueno. Es entrar en una discusión o en un diálogo que no va a llevar a ningún sitio. Puedo estar pendiente de lo que me está contando, hacerle preguntas para que me dé un entorno más completo, y ahora ya lo que salgo. Sí diría, pues me creo, en caso de, o coincido contigo, pero es que esto de la creencia o no creencia...
Sin embargo, las redes sociales llegan a ese extremo. ¿Te creo o no te creo? Claro,
claro, pero
las redes sociales
yo creo que está eso un poco como de más, ¿no?
Sí.
Quiero decir,
ahí sí.
Es ganas de discutir y probablemente de herir a la persona que te está compartiendo una experiencia. Pues no,
sin
la
embargo,
crees, podés, jala,
claro.
Y ya está.
Ya está, claro.
Sin embargo, a pesar de
no
las críticas...
¿No te gusta algo? Pues ya está, pero no te pongo... No me gusta, ¿sabes? O sea,
claro.
Esa actitud que...
Sin embargo, a pesar de las críticas que ha tenido este tipo, no te creo por varias razones, sin embargo, Próspera siempre ha mantenido una misma línea de acción. Yo lo que quiero es manifestar lo que me ocurrió y el mensaje de lo que me dijeron. Ya está, si tú te lo crees o no te lo crees, a mí me da igual. Yo
da igual, claro.
He manifestado lo que yo he vivido y lo he dejado aquí. Y claro, todo eso ha hecho que haya una renovación importante de lo que ella ha dejado, del legado que ha dejado en cuanto a esta experiencia, este encuentro cercano con un ser extraterrestre. Y ha servido ese legado para que otras muchas personas puedan identificarse con ese relato o bien incluso busquen quizá una cantidad de información suficiente para cotejarla con casos que han vivido, que están estudiando, y eso les sirve para dar un paso más en el resultado de sus investigaciones. Digo esto porque hay muchas investigaciones que gracias al relato de Próspera han podido cuadrar ciertas cosas y hacer que un caso haya tenido mucha más riqueza de detalles. Así que creo que ese significado de la utilización de Próspera Muñoz de las redes sociales ha sido amplio, no solo para ella, sino para el resto de la opinión pública que investiga el fenómeno OVNI.
Esta es la extraordinaria historia de Próspera Muñoz, que desafía tanto el escepticismo más racional como la credulidad más ingenua, independientemente de las explicaciones científicas o psicológicas que puedan encontrarse. Su testimonio es indudablemente fascinante. a través de décadas, ha conseguido mantener un relato coherente y detallado, revelándose como una persona íntegra que asume con serenidad la polémica que su historia suscita. Sea cual sea la interpretación final de su vivencia, ella representa el fascinante encuentro entre lo cotidiano y lo inexplicable, un recordatorio constante de que quizás, después de todo, no estamos tan solos en la inmensidad del cosmos.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.